Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Empezamos la cuenta atrás para la remontada del Real Madrid el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Bernabéu. La remontada se inició el sábado tras ganar a la Real.
¡Somos los reyes de Europa! ¡Reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa!
Cánticos de aficionados del Real Madrid que no quisieron marcharse del estadio y obligaron a sus jugadores a que salieran al césped. Pero ahora tocaba el turno de los futbolistas y esta mañana el Paris Saint-Germain entrenaba. A gritos de vamos, 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 el equipo de Mauricio Pochettino hacía su último entreno en la capital parisina antes de viajar a España. Pero de repente se oyó un grito que congeló el corazón de los seguidores del PSG. ¡Ah! El grito de ¡ay! Y luego ¡ay, ay, 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 ay! Cuéntame quién grita, qué pasó, qué ocurrió con Kylian Mbappé, Munilla.
Sucedía, Manolo, esta mañana en el entrenamiento del PSG. Mbappé regatea a su compañero Gueye, que llega tarde y que en vez de tocar el balón, pisa con fuerza el empeine de Mbappé. Y la estrella del PSG enseguida nota el daño. Se tira al suelo entre gestos ostensibles de dolor y en ese momento saltan las alarmas. Todo el mundo se teme lo peor. Los médicos llegan de inmediato y le hacen la primera exploración. Y ahí descartan en principio una fractura, pero se lo llevan de inmediato al hospital para hacerle más pruebas.
Bueno, pues nos marchamos directamente a París, a ese hospital donde ha estado Kylian Mbappé. Dani Gil, corresponsal de la cadena COPE en Francia. Cuéntame qué sabemos hasta ahora de la estrella del equipo francés.
Mbappé se ha ido a primera hora de la tarde al hospital donde se le ha examinado y de momento hay cierto alivio en el Paris Saint-Germain. Las pruebas han determinado que no hay ninguna fractura, a pesar de que esa era la gran preocupación de entrada. Afortunadamente no es grave y el club ha emitido un comunicado para explicar que las exploraciones que se le han hecho al jugador son tranquilizadoras y que en 24 horas supervisarán nuevamente ese pie izquierdo para ver cómo evoluciona.
Bueno, lo que sí podemos decir, Munilla, es que la cadena COPE ha tenido acceso al entorno de Kylian Mbappé y a esta hora, ¿qué podemos contar?
Pues que Mbappé dice que juega, Manolo. Según ha podido saber Deportes COPE, la estrella del PSG es totalmente optimista con sus sensaciones y después de las pruebas sobre todo, y en una conversación esta tarde con un amigo muy cercano, Mbappé le ha dicho que va a jugar, que no se quiere perder el partido por nada del mundo.
Bueno, sin Kylian Mbappé, Guille Uzquiano, ¿cuánto subirían las acciones del Real Madrid para pasar a la siguiente ronda?
Bueno, a ver, lo primero, yo no me acabo de creer que si es solo el pisotón ese que circula por redes sociales, Mbappé pueda perderse un partido tan importante. Pero si se lo perdiera, sería una grandísima noticia para el Madrid, devolvería mucho optimismo al entorno madridista y lo que, en mi opinión, si quieres que lo ponga en números, ahora veo 70-30 o incluso 75-25, pasaría a verlo posiblemente 50-50. Así que sería una subida muy importante en las opciones del Madrid para mí.
Bueno, pero recuerde la noticia que les acaba de contar Munilla. El entorno de Kylian Mbappé asegura que el francés estará como titular en el Bernabéu. La otra pregunta es saber si el alemán del Real Madrid, Toni Kroos, jugará o no ese partido. ¿Cómo va la recuperación del germano Miguel Ángel Díaz?
Sigue avanzando Manolo en su recuperación. Hoy ya ha saltado al césped y ha tocado balón. Mañana está previsto que Kroos complete el entrenamiento y, dependiendo de sus sensaciones, se va a tomar la decisión. Ancelotti asume el riesgo. Recordemos que tiene una lesión muscular en los iscos de la pierna izquierda y quiere que el tetón sea su 5 en ausencia del sancionado Casemiro. Además, Kroos está haciendo todo lo posible por llegar.
Bueno, vamos con el timing, vamos con el planning que tienen los dos equipos del conjunto francés, de los de Pochettino, que sabemos, Melchor.
Pues que mañana a primera hora viaja al Paris Saint-Germain a Madrid, donde tiene previsto aterrizar a las 12:30. De ahí se trasladará a su hotel aquí en la capital de España, el Hotel Eurostar. A las 5:15, ruedas de prensa de Pochettino y de Neymar, para posteriormente a las 6 de la tarde entrenar en el Estadio Santiago Bernabéu con 15 minutos abiertos a la prensa. Pochettino ha explicado el motivo por el que, aunque no va a estar en Madrid para jugar, Sergio Ramos sí va a viajar con el equipo.
Bueno, Sergio nos pidió a nosotros de viajar, le gustaría viajar, es normal. Es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en Real Madrid, 17 años, capitán, tanto que ganó ahí. Está claro que le gustaría volver y estar. Está claro que él nos pidió de poder viajar, de estar con el equipo y asistir al partido.
Viajará, por tanto, Sergio Ramos, aunque no jugará. El planning del Madrid, ¿por dónde pasa, Miguel Ángel?
Mañana a las 11 van a realizar en Valdebebas el último entrenamiento. Sobre la 1 va a comparecer Ancelotti, un futbolista todavía por determinar. Y se va a celebrar el miércoles comida de directivas, la primera después de la pandemia que organiza el conjunto madridista. Juega también el Bernabéu y Ancelotti está convencido de que su papel el miércoles va a ser muy importante.
Sí, sí, lo conozco. Esto es, creo que nos motiva más, ¿no? Sabemos perfectamente que no vamos a jugar solo este partido. Todo el madridismo está atrás de nosotros para empujar. Esto nos hace más fuerte.
El Real Madrid es el único equipo español que juega Champions esta semana. La semana siguiente el Atlético visita Inglaterra y el Villarreal tendrá que ir a Italia. Del Atlético de Madrid, ¿qué sabemos de los dos lesionados de ayer para el partido frente al Manchester, Ruiz?
Bueno, felizmente para los aficionados del Atlético de Madrid, Manolo no tiene ninguna lesión grave. Sime Versálico, después de las pruebas de esta mañana, sufre una lesión muscular postraumática en el muslo derecho, pendiente de evolución, y Correa, solo una contusión severa en el pie. Ayer tenía el tobillo muy, muy hinchado, pero me contaban que esperan que baje rápidamente.
Bueno, rápidamente decir que lo del Atlético no es nada, pero lo del Villarreal sí que es grave, porque Alberto Moreno, Juan, igual sufre una grave lesión de rodilla.
Pues se ha confirmado, Manolo, la lesión que ya intuíamos el sábado que podía tener Alberto Moreno. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Curiosamente, hace 2 años tuvo la misma lesión, pero en la otra rodilla. El Villarreal ha informado que en los próximos días será operado por el doctor Ramón Cugat.
Dejemos la Champions y hablemos de la Liga.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Bueno, ya saben que ha sido el fin de semana de las manos, ya saben que ha sido el fin de semana de las polémicas. Barragán, su mano, su Zamorana le dio los 3 puntos al Barça. ¿Fue mano? ¿No fue mano? Vamos rápidamente a saber lo que opina cada uno. Árbitro de cabecera de la cadena COPE, Sergi Albert, ¿para ti fue penalti?
El penalti a Barragán me parece acertado, con su hombro, brazo izquierdo. En el momento que el balón le va a superar, lo mueve para que el balón no vaya donde él no pueda controlarlo. Penalti bien señalado y nada más que decir.
Para Muñiz Fernández, ¿es penalti o no es penalti en mano de Barragán?
Pues es una jugada difícil de ver, ya que el árbitro va por detrás de los dos futbolistas, pero se puede ver a través de las imágenes de televisión de que el jugador del Elche lo que hace es, a través de la mano, un gesto sensible, le cambia la trayectoria del balón y una especie de zamorada, ¿no? Es un hecho pues antinatural que lógicamente pues que no puede ver el árbitro porque es difícil de ver, pero sí el VAR. Y por lo tanto es un acierto del árbitro en este caso.
Bueno, los dos están de acuerdo lo que dijo ayer Hernández, pero Jero Tormo en Elche se queja mucho de esa mano pitada de Barragán y de la mano de Alba que ahora vamos a analizar.
En el Elche no se entiende que dos acciones que son prácticamente idénticas al menos no merezca el visionado del colegiado Hernández, que tuvo muy clara la decisión sobre el penalti de Antonio Barragán, pero no acudió al VAR para ver la acción de Jordi Alba. Pere Milla reflejó su enfado en Twitter: el que no llora, no mama. Y Fidel Chávez y Francisco Rodríguez se quejan del criterio.
Para mí lo de Barragán no es penalti nunca en la vida. Nunca. Para mí nunca en la vida. Yo creo que es una jugada, una disputa de fútbol en la que se está agarrando el brazo con Benfí, el balón toca en la mano de Barragán, apoyada, dice que es antinatural. Para mí no es una mano antinatural.
Que a mí lo que me gustaría es que por lo menos también fueran a verlo, si ha habido algo, no sé, y se mira un penalti y hay una posibilidad de otro, bueno, por lo menos que lo mire.
Bueno, lo de Alba no lo miraron, pero lo de Alba, para ti, Sergi Albert, ¿es penalti?
La mano Alba, existe la mano, pero siempre digo lo mismo. Si se fijan bien, el brazo tiembla, es decir, no lo tiene en tensión, está pegado al cuerpo, es decir, de una forma natural, y la prueba de ello es que cuando le golpea la pelota, él no piensa que le va a tocar el brazo y el brazo tiembla, es decir, no lo tiene en tensión, no intenta jugar el balón, no penalti, no señalado, por lo tanto, y bien, por la parte arbitral, nada más que decir.
¿Y Muñiz qué dice de esa mano?
Jordi Alba, aunque el balón le da en la mano, no es una mano voluntaria, porque es una mano que es en posición natural, incluso él está de espaldas, es un salto, no está cubriendo un espacio, es decir, no es la típica mano tipificada donde se hace mucho más grande la mano o el brazo. Por lo tanto, sí es verdad que le da en la mano, pero no es voluntaria porque no tiene ningún gesto, no hace ningún gesto ostensible para hacer más grande la mano o el brazo, para hacer ocupar más el espacio. Por lo tanto, en este caso, para mí también acierta el árbitro.
Bueno, parece que los colegiados se ponen de acuerdo. Por cierto, Fouto, están en el comité técnico de árbitros preocupados con todo el revuelo que se ha montado con las manos este fin de semana.
Para nada, Manolo, y la prueba la tienes en lo que acaba de suceder en este programa. Acabas de analizar manos que se convierten en escándalo, manos que dos exárbitros acaban de darle la razón a lo que pitó el árbitro y el VAR. En el comité reconocen fallos, sí, pero muchos menos de los que se dicen. Y es que una jornada más, según el comité, aciertos se vuelven a convertir en escándalo.
Bueno, hablando de manos, al Celta le pitaron una mano que no vio nadie, solamente lo vio el del VAR, la de Hugo Mayo. Sergi Albert, en mano, es penalti.
Con la normativa actual, nada que objetar al penalti señalado sobre Hugo Mayo. El brazo separado, diríamos que en perpendicular a su cuerpo, le toca, por lo tanto la mano es clara y el penalti bien señalado. Si lo corroboró el VAR, pues acierto doble y nada que decir. Por lo tanto, pleno arbitral en esa jugada.
Bueno, ¿y tú estás de acuerdo, Muñiz, o tú no hubieras pitado penalti?
Es una jugada difícil ver para el árbitro, pero sí en el disparo a portería, lo que hace con la mano, pues lógicamente la extiende un poco, la separa, cubre un espacio y es una posición antinatural. Por lo tanto, impacta en la mano que es dentro del área de penalti, por lo tanto es penalti y acierta el colegio.
Bueno, ahí prácticamente pleno, están de acuerdo los dos árbitros en las tres jugadas que le hemos puesto. La última, atención, hay mano de Savalli en el Betis Atlético de Madrid. El árbitro no la ve. Los del VAR no le dicen nada. Para ti, Sergi Albert, ¿qué es?
Savalli, la jugada, pues diríamos, de la semana, porque, o de la jornada. La mano es clarísima y parece inexplicable que el VAR no interviniera. ¿Que el árbitro no la viera? Pues me lo creo, porque si un árbitro lo ve, lo pita. Un penalti no señalado muy claro.
Bueno, penalti no señalado. Muñiz, ¿estás de acuerdo o tú piensas que hacen bien en no pintarlo?
Savalli hace un gesto claro, un manotazo al balón y por lo tanto en este caso el árbitro, si no lo vio, pues tenía que el VAR haberle avisado de que es una acción antinatural, como digo, que no puede ser un jugador de esa manera, pues jugar el balón voluntariamente con el brazo y cambiando la trayectoria del balón. Por lo tanto, para mí es una acción de penalti en el caso de que lo hubiese visto o revisado el árbitro.
Bueno, viendo cómo ha ido esta jornada, me imagino, Guas, que ya tendrás claro esta historia de las manos, ¿no?
Sí, las manos son como los pimientos de padrón, que unos pican y otros no, con una característica muy peculiar. Pican los de los pobres. Celta, Mallorca, Elche, lo de los ricos casi siempre son dulces. Tienen buen ojo. Las manos. El colmo, las que no le pitaron al Deportivo de La Coruña. A favor, muy pedagógicas. Se van entrenando para cuando vuelvan a primera. ¡Ja! Cualquier día le pitan manos a un portero. Bueno, a unos sí y a otros no.
Bueno, con las manos, Guas, se pueden hacer muchas cosas en Leroy Merlin. Mira, escucha lo que nos tiene que contar Gemma Santos.
Se puede hacer de todo, por supuesto, Manolo, en Leroy Merlin. Sobre todo ahora que los profesionales de la construcción y la reforma son clientes super VIP, porque todos son ventajas para ellos desde que entran en Leroy Merlin. Para empezar, te vas a ahorrar un montón con cada compra. Por ejemplo, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando el Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Nombres propios de la jornada. 1. Xavi Hernández así recibía a sus jugadores tras ganar en Elche. Aplausos y abrazos a sus futbolistas que remontaron el 1-0 del equipo ilicitano. Por cierto, Baggiori, la porta que cumple un año al frente del Barça, ha hablado de Xavi.
Sí, y lo ha hecho muy bien porque cogió al equipo noveno, lo ha puesto tercero, ha logrado encadenar 4 victorias seguidas, algo que no sucedía desde hace un año. Los fichajes del mercado de invierno han aumentado el potencial del equipo, pero es evidente que el trabajo de Xavi se nota, el equipo sabe a lo que juega, están llegando los resultados y creciendo la confianza, hasta el punto de que Laporta, donde veía a un entrenador inexperto, ya ve a un técnico para muchos años. Declaraciones a los medios del club.
a la oportunitat que el Barça li ha donat a Xavi.
La oportunitat que el Barça li ha donat a Xavi, Xavi està respondiendo con creces. Yo estoy muy satisfecho de tener a un entrenador como Xavi, vaya. Estoy convencido que es un entrenador para muchos años y que nos dará muchas alegrías.
Segundo nombre propio, triunfador, Joao Félix, el portugués del Atlético Basteirón.
Fue el nombre propio del partido. Suyos fueron los dos primeros goles del conjunto de Simeone, el primero de ellos al minuto y medio de empezar el partido. Fue el más determinante. Lideró al equipo, mostró confianza y lo dejó todo sobre el verde para firmar una gran actuación que reafirma su gran momento de forma. Suma 7 goles en lo que va de temporada, 4 en los últimos 4 partidos. El portugués lo tiene claro, este es el camino correcto del equipo.
Estaban cogiendo más y no puede ser, tenemos que dar todo, tenemos que tener la actitud a top. Y era una de las cosas que faltaba, lo estamos haciendo muy bien, tenemos claro todos nuestro objetivo porque estaban pasando mal. Y ahora tuvimos que apretar el culo y a ganar.
Bueno, ¿y el Cholo qué dijo? De donde prácticamente era un futbolista marginal a donde ahora es prácticamente un futbolista insustituible, Ruiz.
Bueno, sencillamente el Cholo entiende que ahora le da Joao Félix al equipo lo que necesita. Era cuestión de tiempo y este homenino de oro lleva ya varias jornadas siendo titular en tono muy paternalista después del partido Simeone.
Toda la gente necesita tiempos. Y todo lo que le reclamamos y le reclamábamos a Joao lo está haciendo. Y sobre todo le agrega lo que siempre tiene y tuvo. Entonces creo que todo eso es buenísimo para él. No tengo ninguna duda. Él se enojará y se seguirá enojando conmigo, pero en el tiempo algún día lo agradecerá.
A ver, Juan Gato, ¿por qué ahora sí Joao Félix y antes no el portugués?
Joao Félix siempre ha sido un sí para Simeone. Lo que pasa es que con condiciones. Y esas condiciones que exigía Simeone al portugués, las ha asimilado Joao Félix, como bien dijo y reconoció después de un excelente partido que rubricó ayer con 2 goles. Joao Félix dijo que el equipo había tenido que apretar el culo y cambiar la actitud. Precisamente las dos circunstancias que más le ha exigido Simeone a Joao Félix. Y que además diera ese paso adelante y asumiera esa cuota de responsabilidad que todo el mundo, incluso la grada, le exigía a Omeni, ¿no? Ha respondido con creces. Joao Félix sabe cuál es su rol, sabe que tiene que apretar el culo, tiene que cambiar la actitud y esta es la línea a seguir.
Y el tercer nombre propio es el de Camavinga, que metió un golazo y explicaba por qué.
Y me miro a la portería.
Camavinga contaba que chutaba porque se lo dijo su padre. Melchor Ruiz es el hombre que enamoró al Bernabéu el sábado.
Sí, el francés, su gran actuación y su golazo le hacen ganar enteros para estar además en el 11 ante el Paris Saint-Germain, sobre todo si no llega el alemán Toni Kroos. El francés estaba pletórico tras esa victoria y el partidazo que había realizado ante la Real Sociedad. Y como decías, ha desvelado que gracias a su padre pudo marcar ese golazo.
Yo creo que la primera parte...
Bueno, y ahora hay que decir, o por lo menos contar, ¿qué piensa Ancelotti de este hombre?
Ha ido de más a menos, Manolo. Incluso Ancelotti le puso como 5 en 4 partidos, pero poquito a poco la presencia del francés se ha ido diluyendo. Gana enteros, desde luego, después de su partido del pasado fin de semana. Ancelotti valora su brío, su descaro y su ímpetu, pero cree que todavía le falta una cocción.
Yo creo que la primera parte ha tenido una posición bastante buena. Después a veces se pierde en toque, cuando él tiene mucha energía, tiene calidad, tiene que utilizarla todo el tiempo del partido.
Vamos a hablar ahora de entrenadores.
Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Andrea Delgado, cuéntame, ¿ha renovado Iagoba Arrasate con Osasuna?
Con una pancarta de 9 metros de ancho y 18 de largo en el pleno centro de Pamplona, Osasuna anunciaba esta mañana la renovación del técnico vasco Iagoba Arrasate. El de Berriartúa cursa ahora su cuarta temporada en la disciplina rojilla y seguirá vinculada al club hasta por lo menos 2024, al igual que su segundo, Villar Alquiza, y el preparador físico Sergio Pérez. Mañana a las 6 de la tarde el club realizará un acto de renovación en el Sadar, que incluso estará abierto a aficionados.
Gran noticia para Osasuna la renovación de Iagoba Arrasate. Busca entrenador el Granada después de destituir a Robert Moreno. ¿Qué noticias tenemos, Jorge Velachica?
Torrecilla ha dirigido hoy su primer entrenamiento. Fuentes del club aseguran que a pesar de su carácter de interino, se sentará en el banquillo el sábado ante el Elche. Su futuro estará condicionado por el fruto de su trabajo y también por las dificultades que tiene el club con el límite salarial que pueden condicionar la contratación de otro entrenador.
Bueno, hay que destacar que el Granada es el primero de los que se salva. Por encima de él está el Mallorca. ¿Peligra Jordi Jiménez, Luis García?
Enigmática y poco dada a decisiones drásticas la propiedad del Mallorca, habrá que ver cuánta paciencia hay con el entrenador Luis García Plaza. La crisis deportiva es evidente, 4 derrotas consecutivas. El técnico cuenta con el respaldo del club y del director deportivo Pablo Orteils, así ve su futuro.
O sea, ¿cómo estoy yo de ánimo? Pues bien, como ya está. Pero es que no sé, yo creo que el Mallorca, en mi opinión, es que es su lucha, estamos en la lucha que tenemos que estar.
Bueno, otro que quiere salirse del descenso es el Cádiz, que ayer ganó 2-0, y otro que quiere por lo menos ilusionarse es el Levante, que juega en unos minutos con el Atleti. Peña, última hora del partido.
En el equipo bilbaíno van a ser 4 las novedades en su 11 respecto al que cayó eliminado en Valencia. Unai Simón, De Marcos, Vencedor y Sánchez sustituyen a Aguirre Zabala, Lecue, Dani García y Raúl García. En el Levante se apuesta por no tocar demasiado aquello que funciona. El único cambio en el equipo levantinista es la entrada de Melero por Malsa.
Hablamos de otros temas, temas que tienen que ver con los bochornosos incidentes que se ha vivido en algunos campos de fútbol. Escuchen. Munilla, cuéntanos qué ocurrió en la tragedia de México.
Partido Querétaro-Atlas de la Liga Mexicana. Ganaba 0-1 Atlas cuando empiezan las peleas en la grada, que luego llegan al césped. Los jugadores al vestuario, familias con niños que huyen, seguridad y policías casa impasible ante una violencia brutal que siguió en los vomitorios y en la calle con todo tipo de objetos. Los medios hablan de 17 muertos, las autoridades solo reconocen 26 hospitalizados. Habla un aficionado.
La policía, en lugar de ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Ya estaban todos ya puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas, ningún anillo, fajos, pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas.
Y también hubo tristemente incidentes en Brasil, Antonio Pérez del Castillo.
Con un muerto y un herido de bala acabó la pelea entre 50 hinchas del Atlético Mineiro y Cruzeiro en Brasil, una pelea que se convocó por redes sociales antes del partido entre los dos equipos. El fallecido era un hincha de 25 años de Cruzeiro que fue tiroteado en este enfrentamiento entre los dos clubes más importantes de Belo Horizonte.
Además de todo esto, ya que estamos hablando de fútbol internacional, ¿se va a cerrar, Elena Condis, lo de Christensen por el Barça?
Está muy encarrilado al 90%, según me dicen fuentes conocedoras de la negociación. En el Barça son muy optimistas tras el viaje de Mateo Alemany a Londres el martes pasado, pero aún no hay nada firmado, por eso son prudentes, aunque todo apunta a que Christensen será uno de los 3 refuerzos que llegarán a coste cero para apuntalar la defensa.
Avilés, ¿qué destacamos de la jornada?
Pues para empezar, que perdió el Paris Saint-Germain 1-0 ante el Niza, pero eso sí, sigue de líder destacado en Francia. Empató el Bayern de Múnich en casa contra el Leverkusen, le sacan 9 puntos al Dortmund, que es segundo con un partido menos. Giroud le dio un triunfo al Milan en el Diego Armando Maradona de Nápoles y los rossoneros ya lideran la Serie A, y goleada del City al United en el derbi de Manchester para mantener la distancia de 6 puntos con el Liverpool, que también tiene un partido menos.
A ver, Gemma Santos, cuéntale a Avilés lo que me estabas diciendo de Bertí.
Bueno, Avilés y a todos, lo queremos compartir como cada día. Nuestros amigos de Bertí han preparado una súper oferta en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año con Bertí. Sí, has escuchado bien, desde solo 180 euros. Y además de ahorrar mucho dinero, también vas a ahorrar mucho tiempo. Sí, sí, lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vamos con noticias. Ya saben, Pellicer destituido en el Fuenlabrada. Javier Tomás, hay nuevo técnico en el equipo.
El elegido es José Ramón Sandoval, quien firma con el Fuenlabrada hasta final de temporada con opción a una más.
Además de todo esto, recuerden que hoy a las 9 se juega el Real Sociedad B Sporting. ¿Qué equipo de la jornada has destacado, Pepe Torrente?
El Valladolid, 1-4 en Tenerife. Golpe de autoridad y jornada redonda porque perdieron los dos primeros y está solo un punto del ascenso directo.
¿Te quedas con qué sonido?
De Chisco Muñoz, el entrenador del Huesca, y es que llegó con la temporada iniciada pero no terminada final. Equipo 0-0 en casa ante Las Palmas y no tiene reparos en reconocer que los resultados no llegan.
Sé que no estamos a la altura que a lo mejor se nos exige. Yo primero, yo no estoy a la altura de lo que me pide el club. En resultados, en trabajo no. No hay que ser negativos. Que sí, que hay que mejorar, que hay que trabajar, que hay que ser mañana sale el sol, que no pasa nada. Y que necesitamos mejorar, y que necesitamos mejorar, y que necesitamos mejorar, y que necesitamos mejorar. Eso es así.
¿Y la figura del fin de semana quién es?
Se llama Bodiger y juega en el Cartagena, doblete para el 4-1 contra el Eibar, con remontada además incluida. Ojo a la temporada de este equipo, que está solo 3 del playoff.
Por cierto, para cerrar bloque futbolístico, damos un repaso a Andrea Peláez a la Liga Iberdrola.
El Barça no pudo proclamarse campeón este fin de semana a pesar de ganar al Alavés, porque ni empató el Atlético de Madrid, que ganó 4-1 al Granadilla, ni perdió la Real Sociedad, que ganó 2-1 al Eibar. Eso sí, las azulgranas podrían ser campeonas este fin de semana tan solo con ganar al Real Madrid. Un Real Madrid que, por cierto, después de ganar al Athletic Club de Bilbao, vuelve a ser quinto y está a 5 puntos de Europa. Por abajo, tanto Eibar como Rayo siguen en descenso.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Nuestra casa. Vaya familia. Parecemos los Beatles. Carla con su guitarra. Y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Se firmaron más de 300.000 contratos de carácter indefinido, la mayor cifra de la serie histórica. Bueno, vemos aquí la influencia directa de la reforma laboral, ¿no? La pregunta es, ¿tocaremos techo?
Está claro que las empresas se están anticipando.
¿Sabías que uno de cada 5 universitarios acaba volviendo al instituto para estudiar formación profesional?
Pues sí, la mayoría de los universitarios que recurren a la formación profesional han cursado grados de sanidad.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Ayer comenzaba el motociclismo, Gran Premio de Qatar, Mar Márquez, quinto.
Siempre se quiere más, siempre quieres estar
en el podio. Borja González, el resultado de Mar Márquez, ¿por encima de lo esperado o por debajo de lo deseado?
A ver, Manolo, te voy a dar una respuesta doble. Por una parte, si tenemos en cuenta que la moto de su compañero de equipo, de Pol Espargaró, terminó la tercera posición y lideró la carrera, y que Marc no se ha quejado de problemas físicos este fin de semana, podríamos pensar que está por debajo de lo esperado. Pero es un circuito que a él no le gusta, un circuito que no suele favorecer a la Honda, y además, en la parte positiva para él, es que terminó por delante de sus teóricos rivales en la pelea por el título. Mir fue séptimo, Quartararo fue noveno y Bagnaia terminó por los suelos, con lo cual Marc puede terminar muy contento con el resultado de la primera carrera del año.
Seguimos con el motor, la escudería Haas sigue buscando recambio al ruso Mazepin, Carlos Miquel.
Y a los 30 millones de euros que ha dejado su patrocinador. De momento no hay piloto claro para la temporada, lo único que sabemos es que en los test de pretemporada de Bahrein, que se disputan del jueves al sábado, estará el probador Pietro Fittipaldi.
Vamos con las vías del ciclismo, la primera, la París-Niza, ¿cómo ha ido, Erifrade?
Otra jornada de viento, velocidad, tensión, abanicos y caídas, camino de Orleans, que terminó el sprint con victoria, la sexta de la temporada para el neerlandés Fabio Jakobsen, por delante de Van Aert y Laporte, que sigue siendo líder.
¿Qué ha pasado en la Tirreno Adriático, Quique Iglesias?
Crono de 14 kilómetros con la victoria de Filippo Ganna, campeón del mundo de la especialidad. Evenepoel ha sacado 7 segundos a Pogacar. Los nuestros necesitan mejorar realmente. Enric Mas ha dejado 1.10 con Ganna, Landa 1.23.
En balonmano, sorteo de la Copa del Rey, que emparejamiento en Malbar.
Barcelona, Naitasuna, Cángaro Morrazo, Ademar de León, Bidasoa, Granoller y Antequera, Puente Genil, los cuartos de final.
En baloncesto, la noticia es Pablo Laso, Pilar Casado, el Madrid no sale del bache.
No sale del bache, perdió ayer con Baskonia, quinta derrota en el Palacio en este curso liguero. Hace unas semanas le preguntaba a Pablo si se iba del partido con, perdón, más jodido o preocupado. Ayer había que repetirle la pregunta, esta es la respuesta.
¿Hoy te vas más jodido o más preocupado?
Más preocupado que jodido. Yo me voy jodido cuando el equipo no lo intenta, es lo que más me jode. Así de claro, hablamos de jodido, A mí cuando el equipo no transmite, no tiene energía, me voy jodido, me voy más preocupado que jodido.
Y terminamos con un récord histórico. José Luis Gil, preséntanos quién lo ha hecho, en qué y con cuánto.
No necesita mucha presentación. Armand Mondo Duplantis, salto con pértiga en la misma pista de Belgrado donde se va a hacer el Mundial Indoor. 2 años después bate el récord del mundo, 6 metros y 19 centímetros. Suma y sigue.
Casi nada. Recuerden, fútbol, Eric Farede, tiempo de juego, La Linterna, Ángel Expósito, siempre en la COPE. Y a las 11:30 el partidazo con un personaje que hay que oír. Hasta luego.